Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local aquí en la COPE, como siempre en tu casa. Gracias, como cada día, por estar ahí. Es un lunes 14 de mayo, ya estamos en la mitad del mes. No es lunes, es martes. Estoy yo con el lunes, no, es martes. Y yo además con lo del lunes todo el día. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la última jornada en la segunda B, evidentemente con muchísimo en juego. La Copa del Rey para unionistas y para el Salamanca, la vida, la permanencia en la segunda B. Hay que hablar de muchas cosas, de lo que pasó esta jornada última, de lo que se viene en la jornada 38 de este Campeonato Nacional de Liga en la segunda B, en el Grupo 1. En fin, que hay radio, que hay COPE hasta las 4 de la tarde en el 1134 de la onda media. Estamos también en la web, en cope.es/Salamanca, y estamos también para oyentes aplicados en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. David Barrué con el control. Y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Descúbrelo en Ford Adarsa, polígono El Montalvo 1.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Y 32, en directo, en la radio, en la COPE, hasta las 4 de la tarde, tertulión, está Carlos Tabernero, Agencia Ical. Hola, Carlos.
Muy buenas.
Está Gorka Esparza. Hola, Gorka Esparza.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y está Alberto Arrojo. ¿Cómo nos alegramos de volver a recibir en esta nuestra casa? Alberto Arrojo, compañero de Salamanca 24 horas. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Decíamos ayer. San Juan de la Cruz, según el doctor Sánchez.
Oye, hace mucho tiempo, ¿eh, Alberto?
Cinco años.
Cinco años.
2014.
Bueno, esto sigue parecido.
Sí, parecido, sí.
Tenemos
sí.
Los cascos estos de la edad de la polca todavía.
Los micros azules.
Te escuchas por un lado y por el otro no.
Bueno, pues los, se escucha por lo menos.
Los micros azules, sí, eso no cambia, evidentemente. 15 horas y 33, ¿eh? Tenemos mucho que hablar hasta las 4.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y 34, tertulión, ¿eh? Mucha gente pendiente de la radio, nos encanta. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí, porque además es este tertulión, yo no sé por qué, porque, en fin, tampoco decimos nada muy interesante, pero a la gente le encanta, y nos lo dicen, y nos llegan muchos mensajes, y de verdad, muy agradecidos, ¿eh? Vamos a hablar de Salamanca, victoria contra el Internacional. Primero por teléfono, vamos a hacer ese guiño a Gorka, que está por teléfono. ¿Respiras, Gorka, o todavía no? ¿Todavía estás conteniendo la respiración? ¿No? Pues nada, no tenemos ahí a Gorka. Ahora estamos, ¿eh? No, ahora estamos. Me dice por WhatsApp. Dame 3 minutos, no me despaso, así que ahora tengo un apurón. Alberto.
Bueno, yo respiro porque tampoco se sufrió tanto, a mi juicio. Es verdad que fue un 2-1, pero el último gol del Internacional llegó casi sin tiempo. Y creo que el Salamanca supo sufrir, que es la clave de los equipos, no sé si buenos, pero sí de los equipos. Y creo que en eso cuando un equipo está unido y comprometido, y desde aquí un saludo a Javi Garrote, tiene una alta responsabilidad el entrenador, a mi juicio. Entonces, bueno,
saludo a Javi Garrote porque es muy del entrenador.
Efectivamente, por eso lo digo. Y bueno, ahora al César lo que es del César, y creo que si el equipo está unido, si el equipo está comprometido, lo dijo Calderón en rueda de prensa, quizá no fue un partido en el que el juego fuera brillante, pero en el que el equipo se entregó, y creo que a estas alturas de la película, que lo que importa es que se salve el Salamanca, pues eso es de nota.
La testiculina es verdad que a veces da puntos, en este caso además puntos básicos, vitales, y que al Salamanca le dejan con 2 de 3 resultados posibles para la permanencia, e incluso la derrota también te la podría dar si el Guijuelo te echa una mano. Entonces yo creo que es verdad que los jugadores han mostrado un compromiso que, de hecho, de todas maneras, yo creo que viene de atrás, y viene en parte precedido por el comportamiento de la afición, o eso quiero creer, porque el Salamanca en los partidos de casa, en esta segunda vuelta, no ha tenido un comportamiento muy bueno en los encuentros que se sucedieron antes del mes de abril, pero hubo un partido que fue el de Unionistas con unas 8.000, 9.000 personas, creo recordar que había en el estadio, en el que los jugadores mostraron un compromiso que hasta entonces quizá no se había visto tanto, dentro de casa me refiero, no fuera, y que ha sido la tónica en los 2 partidos siguientes, que han sido victorias clave. Por tanto, para mí, si tengo que analizar las claves del otro día, una es efectivamente el compromiso de los jugadores. Otra quizás sea la importancia que han tenido y que tienen los jugadores fichados en la segunda vuelta, los buenos fichajes, no aquellos que no fueron tan acertados, y sobre todo la incorporación de Chatón y David Torres. Solo hay que ver, de hecho, los nombres de los 2 goles del Salamanca, que son GU, David Torres, Asdrúbal y Santi Luque, los 4 llegados en enero, que hablan poco bien de la configuración de la plantilla de septiembre. Y luego un tercero, que es que para mí es la afición, porque ahí estuvo, es el jugador número 12, ¿no? Es el que está llevando al Salamanca en volandas para conseguir esta permanencia que la semana pasada veíamos complicada y que ahora parece que se atisba en el horizonte, ¿no? Que la orilla ya está ahí.
Gorka, ¿tú estás con el dedo dispuesto todavía o ya te lo has quitado?
No, yo me lo he quitado. Soy optimista porque creo que además hay combinaciones posibles que nos van a poder ayudar. Yo espero que el Guijuelo nos eche un cable, por lo menos puntuando contra el Inter. Sí que es cierto que la mala noticia es que la gasolina del El Mántico pues ha dado para lo que ha dado. Ahora toca jugársela afuera, y al contrario que en la primera vuelta, donde parecía que éramos un equipo con más solvencia, que incluso, aunque costó muchísimo tener la primera victoria, luego empezamos a obtener victorias importantes fuera de casa. Ahora, pues bueno, hay partidos que no invitan al optimismo fuera de casa, ¿no? El Valladolid el otro día fue un jarro de agua fría. En ese sentido, yo espero que sepan hacer las cosas contra el Celta, y que además haya otros resultados que nos ayuden. Yo aposté que íbamos a terminar con 47 puntos y espero no equivocarme.
11.620 espectadores, segunda división B. A mí me parece brutal, no sé qué os parece a vosotros.
Y lo es, pese a que se dieran muchas facilidades para las entradas, meter tantísima gente en el campo, pues responde a lo que yo creo que es una evidencia, y es que a nivel de afición, el primer equipo de Salamanca es el Salamanca UDS, más allá de... Y es lo que comentaba Carlos, es algo que te puede ayudar, y de qué manera lo está haciendo, en contextos como en el que se encuentra el equipo, ¿no? Creo que la afición ha sido pues una pieza clave, y ya veremos qué pasa en Vigo, porque según tengo entendido van a dar muy poquitas
entradas.
No, son
50, de momento son 50, y me parece que el Salamanca tiene poco donde rascar. Además son las 50 que te dan el mínimo, porque es un 5% me parece, por ley, lo que te tienen que dar, ¿no? Me parece que da para unos 1.000, más o menos, el campo del Celta, así que ese 5%. Digo lo de los 11.620 porque hay mucho debate, ¿no? Con que, bueno, van porque están regaladas o a 2 euros y tal y cual. Pero hay que ir, ¿no?
Hay que ir.
Efectivamente, hay que ir, y es verdad que además... Van y van con actitud, porque qué poquito hace falta para poner en pie al público, para que el público se anime, empiece a empujar, porque el equipo en el campo, méritos está haciendo poquitos, para que la afición esté tan volcada como lo está. Lo que pasa es que está muy metida, y ahora lo que el club debería hacer es una reflexión, ¿no? Pausada, sobre todo si el resultado de este domingo acompaña y la salvación se consigue ya, es decir, a mediados de mayo. Tienen que intentar hacer un proyecto sólido para el año que viene que ilusione y que reenganche, pero también tienen que pensar que a una afición que le has pedido mucho, que le has pedido fidelidad, que le has pedido que te acompañe, que el día de unionistas le pides que abone una cantidad importante, luego es verdad que al día siguiente regalas entradas, al siguiente le pides que pague 3 euros, lo que tienes que hacer igual es pensar cómo anclar y cómo estructurar una afición que evidentemente en los momentos importantes son 11.000, pero que quizás hay músculo suficiente como para que habitualmente fueran 7.000. Y ese es el objetivo que yo creo que se tiene que marcar el club. Proyecto sólido y 7.000 personas estructurales en el campo, en el Estadio del Mántico.
Hay que ir, como bien decís, hay que ir de blanco, hay que estar cantando durante todo el partido, como hace buena parte de la afición, hay que animar en los momentos en los que el equipo está mal, y como bien decía Gorka, hay que ir a aguantar un partido de fútbol, que de fútbol tuvo poco. Es decir,
que habitualmente tiene poco.
Eso es. Este partido lo tuviésemos en diciembre, en enero, y no hubiese la emoción por conseguir una permanencia como es este caso, estaríamos hablando de gente que está apoyando a un equipo que tampoco está dando argumentos sobre el campo para tener ese apoyo, ¿no? En cuanto a buen fútbol hablamos, ¿no? En cuanto a la emoción, que desde luego el Salamanca siempre la pone. Entonces, por eso me parece todavía más meritorio. Y por eso estoy muy de acuerdo con la propuesta que hace Gorka. Creo que el año que viene es el de premiar a la afición, porque esta afición ha dado mucho, ya no solo esta temporada, sino la pasada, en encuentros como la Arandina, aunque se perdiese, en el derbi, en partidos de playoff, donde estuvo con el equipo, incluso con resultados muy adversos, y que fue clave también para el ascenso, por qué no decirlo. Entonces, creo que es una buena forma de que si finalmente se consigue el objetivo de la permanencia, quizás apostar por tener más afición, aunque no se recaude tanto, aunque yo creo que al final lo comió por lo servido.
O sea,
¿no?
Habláis de bajar el precio de los abonos, Gorka, Carlos, Alberto, ¿cómo veis eso? Es que ya son bajos, yo creo, los abonos del Salamanca, ¿eh?
No tanto quizá
en comparación
bajarlos,
a media, quiero decir.
O no tanto, bueno, yo sí creo que se pueden bajar, o se pueden ajustar, o se pueden hacer diversas propuestas, donde pues a lo mejor si tú eres un abonado de un tipo tengas un número de entradas, me refiero, es decir, en sí. 3-4 partidos que tengas una entrada extra gratuita, cosas así que...
Guiños.
Que eso es, que hagan guiños a la afición, que permitan que el aficionado que vaya pueda también llevarse a un amigo en determinados encuentros, que, no sé, formas de llenar un estadio, porque es tu principal patrimonio junto a la propia afición. Son los dos patrimonios principales que tienes. Entonces, hay que aprovechar eso para que el Helmántico presente una entrada como la del otro día. Es que la imagen del otro día
es brutal.
Es alucinante. O sea, yo creo, no recuerdo de verdad, desde partidos de segunda división, no recuerdo ver al Helmántico así, más allá del derbi, del partido de Atlético Guijuelo, pero de partidos muy excepcionales, pero de un partido de temporada regular, no recuerdo yo el Helmántico con esa cantidad de gente, sobre todo con esa forma de animar que tuvieron.
Hubo una paellada antes del partido, perdona, Gorka, hubo una paellada antes del partido. Estoy de acuerdo con vosotros y con lo que decía antes Gorka, creo que el Salamanca tiene un producto que hay que saber vender, es un diamante en bruto que debe ser pulido de cara a la próxima temporada, porque la gente tiene muchísima ilusión con el equipo, con el estadio, con el horario, incluso el domingo por la tarde. Creo que de cara a la próxima temporada yo sí que sería partidario de hacer algo con el precios de los abonos, promociones, porque sí que creo, y es mucho en segunda B, que el Salamanca puede estar metiendo del orden de 6.000, 7.000 personas en el Helmántico tranquilamente. Creo que es algo fundamental. Si lo está notando el Salamanca ahora, imagínate si lo hubiese notado durante toda la temporada con un proyecto bueno y que ilusione verdaderamente a la gente. El pasado año, yo recuerdo las camisetas que sacó el Salamanca cuando ascendió en Santiago, ¿no? Cargando fútbol, y creo que era 2 de 5 o algo así era el mensaje, ¿no? El objetivo es, al menos para la directiva, tirar para adelante, y creo que...
Segunda, primera, sí, es lo que buscan. Gorka.
Sí, yo en relación a los abonos, por ejemplo, yo a mí no es tanto bajar el precio de los abonos, ni tampoco en sí mismo bajar el precio de las entradas, que yo sí que creo que deberían bajarlo, sino que yo creo que, por ejemplo, los socios deberían tener acceso a entradas más baratas, hacer más posible que en un momento dado puedas enganchar a otro unionista, ir haciendo crecer la familia. Al final lo importante, y ese ha sido el salto de calidad, es que hay gente que estas jornadas vitales ha llevado a otra gente que es la que se puede enganchar y es la que se tiene que beneficiar. Y luego hay otra cuestión, que es la de convertir el apoyo en determinados, el apoyo en determinados momentos puntuales, tienes que convertirlo en un descuento en el abono del año que viene. Es decir, si tú el día de unionistas te hubieran dicho que si guardas la entrada la presentas al año siguiente o tal, te van a descontar la entrada, igual que lo podían haber hecho el año pasado con el playoff. Haber dicho, yo te vendo la entrada de playoff de ascenso a 10 euros cada partido, cada ronda, pero si tú me las traes en la temporada que viene, te las voy a descontar del abono. Es decir, tienes que premiar a la gente que ha estado en momentos clave, porque este equipo ha estado en la UCI, tanto el año pasado como este, en innumerables ocasiones. Y desde luego, da la sensación de que de los 47 puntos, no sé, la mitad casi, no voy a decir que sean del público, pero que desde luego, sin este público, el proyecto ya estaría muerto, la propiedad habría vendido, habría arrojado la toalla. Y en cambio, probablemente, incluso en un escenario de catástrofe, yo creo que la gente está con bastante seguridad de que aquí hay material para estar en tercera, en segunda B o donde estemos.
Yo te voy a decir una cosa, y acabas de decir, me parece, una cosa muy clave. Mucha gente se pregunta si Manuel Lobato, si baja el Salamanca a tercera división, lo va a dejar. Y Manuel Lobato, hay una cosa que valora por encima de cualquier otra, y esa no se compra con pasta, que es la gente. Al final, tú puedes meter e invertir muchísimo dinero en un proyecto, pero si no te va la gente, se te queda la mitad. Cuando tú tienes 11.000 tíos en un campo, en segunda B, jugándote el descenso, jugando a nada, piensas, ¿no? Tú como inversor piensas, y si estamos cuartos, quintos peleando por un playoff y jugando bien, ¿qué será de esto, no? Es decir, al final los inversores, ¿a dónde van? ¿Dónde fue Carlos Slim? Al Oviedo, donde hay pasta. ¿Dónde fueron los inversores? Al Zaragoza, porque hay gente. Quiero decir, al final, en Oviedo, Zaragoza, esas plazas, hay gente y hay inversores. Pues aquí es un poco más de lo mismo, ¿no? Es el caldo de cultivo por el cual Manuel Lobato está aquí. Porque hay gente y porque el proyecto al final es eficiente mientras tanto hay afición. Y la afición va cada día más. Yo estoy con vosotros en que hay que hacerle guiños a la gente que ha estado, ¿no? Desde tercera división. Esos 4.000 y pico llevan desde el primer día. Pero también creo que hay que hacerle guiños al que puede llegar, y el que puede llegar se le hacen guiños bajando el precio de las entradas normales. Lo decía antes Gorka, tú no puedes cobrarle a un tío en tribuna por un partido de estos de tipo A 30 y pico euros, segunda B, es una barbaridad.
Sí, sí lo es. Sobre todo, y a pesar de esos precios, ha tenido el Salamanca entradas importantes, ¿no?, esta temporada. Hablamos de los 11.000. Meter 11.000 espectadores en un estadio a nivel de segunda B, creo que hay pocas ciudades y pocos equipos que lo puedan estar haciendo. Castellón, Santander, Salamanca. Es que para mí se acaba ahí. Pero es que has tenido entradas de 4 o 5 mil personas con unos precios muy altos. ¿Qué hubiese sido si esos precios no hubiesen sido así, ¿no? Claro. Si se hubiese premiado quizá en los partidos interesantes, bonitos de ver, de la categoría, un Castilla, un quizá en vez de ser esos los días de ayuda al club, pues los días de ayuda al aficionado, ¿no?
Exacto. Yo tengo un poco de mosqueo con que veo a la afición y veo incluso cuerpo técnico, jugadores un poco relajados. Yo creo que esta victoria con el Internacional a la gente, pues bueno, la ha tranquilizado. Y de hecho escuchaba a Calderón después en la rueda de prensa post partido decir que, bueno, hasta una derrota, ¿no?, le podría valer al Salamanca para... Cuidado con este discurso, Gorka. O sea, al final,
sobre todo porque además, si vienen mal dadas, tú tienes que tener al equipo y a la afición tensionada por si hay que jugar otro partido en el Atlántico y otro partido fuera de casa. Y eso lo consigues dando una cara de la que estés orgulloso este domingo que viene. Si lo que oímos a través de la cadena COPE en vuestra retransmisión es que el equipo lo está dando todo, que el árbitro nos ha tongado un gol que era legal, que pese a haber jugado muchísimo mejor en una contra, oye chicos, nos han ganado, nos han marcado el 1-0, el Guijuelo no ha podido con el Inter y damos con nuestros huesos en el play-out, volveremos a ser 11.000, iremos y animaremos, iremos de blanco, de rojo, de lo que nos digan. Ahora, si el partido en Vigo es de yo he venido aquí a empatar, estábamos todos tan tranquilos y en dos minutos el Inter le ha marcado un gol al Guijuelo y yo en un despiste me han metido un gol como el cuarto que le marcó el Liverpool al Barça, pues igual el siguiente partido se está bastante más cabreado, menos tensionado y además con mucho menos margen de maniobra.
Pues yo, fíjate, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que en un escenario catastrofista en el que el Salamanca llegue a tener que jugar, que disputar el play-out, yo creo que por todo lo que va a suponer esa cita, un partido a ida y vuelta, la afición del Salamanca también acompaña al equipo fuera de casa, que también es de valorar. Creo que podría ser perfectamente un escenario parecido al del pasado año frente al Compos de
en el ascenso, pero sí que es cierto que, bueno, quizá por el sufrimiento, la relajación después de un partido tan sufrido, sí que es cierto que, bueno, quizá el discurso de Calderón podría haber ido por otros derroteros, porque evidentemente hace referencia a un posible favor del Guijuelo cuando quien se tiene que jugar las habichuelas eres tú.
Pues... Que ojo, a la vez lo dijo, ¿eh? Dijo también, pero claro, después de decir que te puede valer la derrota, decir, no, pero bueno, dependemos de nosotros, ya, pero ya lo has dicho.
Mm-hmm. Sí, yo sí. Creo que la situación que se dio el pasado domingo en el minuto uno, después de la imagen en Valladolid, la preocupación que había en las caras de la gente, la sensación de que podías ya estar metido y de que en el minuto 90 podías estarlo del todo en el play-out. Y ver que primero salvas el descenso directo porque el Castilla va ganando al Bouzas. Luego marcas. De repente, lo que parece que te venía mal, que era que gane el Burgos, ahora era bueno porque dependes de ti mismo contra el Celta. Se fue generando un caldo de cultivo de tranquilidad y de suspiro de alivio. Que claro, eso hizo que el lunes todo el mundo amaneciese con caras felices, ¿no? Y parecía que estaban los deberes hechos. Hay que entender de dónde se partía para ver... la situación en la que estamos hoy, pero tampoco hay que olvidar de dónde se partía y a dónde se puede volver. Hay que ser muy conscientes de que la responsabilidad está en ti. Al final, el partido del Guijuelo Internacional debería darte igual, porque cuando estabas empatando el otro día también dependías de ti mismo ganando al Celta B. Por tanto, es tu partido, es tu final. Que hayas salvado dos no significa que ahora no tengas que salvar esta. Y está en tu mano. Por tanto, yo siempre considero que en el fútbol, cuando tú tienes la posibilidad, cuando tienes la capacidad de conseguir el objetivo que te marques por ti mismo, sin necesidad de terceros, ¿para qué vas a recurrir a ellos? Tú sal a ganar, que lo has demostrado. Dos de las tres últimas jornadas has ganado. A este equipo ya le has ganado. ¿Por qué no vas a poder hacerlo?
Gorka, ¿tú ves relajación o no?
Sí, yo sí que estoy sorprendido porque me ha parecido que falta algo de tensión. Me parece que, además, los play-out, como las antaño, las promociones de descenso, que a mí me parece que eran bonitas, solían beneficiar a quien ha estado descendido y en el último momento se apunta a la última oportunidad. En cambio, los equipos que han estado salvados, nosotros lo hemos estado toda la segunda vuelta, si no me equivoco, toda la segunda vuelta más un partido. Me parece que salimos de play-out precisamente contra el Inter en la primera vuelta. Uh-huh. Me parece que sería catastrófico meterte en el problema justo, aunque hemos estado en esta penúltima jornada también. Me parece que sería catastrófico, no nos beneficiaría en nada. De hecho, mi apuesta ha sido que siempre que la de que baja un equipo que en marzo, en abril, está muy tranquilo y muy relajado. Y en cambio, normalmente los que vienen apretando abajo, por ejemplo en este caso el Burgos, son los que al final en ese sprint le salen las cosas. Y a mí me preocupa porque la dinámica del Salamanca, desde el momento en el que la Cultu nos empata en el minuto 94, es como que el equipo se ha metido en el problema y además se ha ido diluyendo. Es decir, los buenos augurios con los que salíamos del partido contra Unionistas y que duraron incluso 92 minutos más en el Reino de León, bueno, pues yo tengo la sensación de que no, de que el equipo no está en esa dinámica ahora y de que si el año pasado las metíamos hasta dándole de culo, pues este año tengo la sensación de que si vienen maldadas es que igual la moneda cae de canto.
Y es curioso,
no obstante, yo soy optimista, no obstante.
Y es curioso, Gorka, porque eso que dices, que yo estoy absolutamente de acuerdo, lo dices después de ganar dos partidos de tres, ¿no? Que es Navalcarnero, Internacional y se pierde el de Valladolid. Yo lo que sí creo es que el Salamanca no puede caer en el mismo error de después del partido del Navalcarnero. Después del partido del Navalcarnero, el Salamanca se vio salvado. La gente, los futbolistas, los entrenadores, todos se vieron salvados, ¿no? Y vas a Valladolid y los resultados no te acompañan del resto de partidos y te caes al pozo. Yo lo que quiero decir es que no es tan complicado que se dé que el Internacional gane en casa a un equipo que no se juega nada, como es el Guijuelo, por muy mal que llegue el Inter, que es así, ¿no? Pero no es tan descabellado que el Inter gane en casa a un equipo que no se juega nada y que tú pierdas contra el Celta B, que, ojo, el Celta B es muy buen equipo, ¿eh?
A eso iba. No es lo mismo el Celta B que el Internacional Navalcarnero. Y hay que saber, por eso decía antes, que hay que ver de dónde partimos.
Y en su casa, Carlos.
Hay que saber ver que los dos partidos que hemos ganado, aunque es cierto que son dos victorias contra dos equipos muy flojos. No has ganado por ser mejor que el rival, has ganado por ser menos malo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en la cabeza, porque el Celta B no es el mismo equipo. Tiene jugadores que han jugado en su primera plantilla, que puede que alguno falte porque el Celta está prácticamente salvado, el primer equipo, pero todavía algo se juega. Pero no es lo mismo, no es lo mismo Internacional que Celta B o Navalcarnero que Celta B. Ya lo vimos contra el Valladolid B, que es un equipo que también ha ha mostrado mucha flojera a lo largo de toda la temporada, pero cuando tuvo que estar ahí contra ti, lo estuvo y te ganó. Entonces, es un partido con el que hay que ir con mucha cautela y hay que ir a ganar. Creo que también es clave eso. La idea de te vale el empate te hace perder. Creo que la idea que tiene que estar en la cabeza de los jugadores y del cuerpo técnico es hay que sacar los tres puntos. Como si fuese una final, hay que ganarlo. Y después ya en el minuto 85, según se vayan dando los resultados y según te encuentres tú con las sensaciones en el campo, ya veremos. Pero en el minuto 1 tú tienes que salir a morder, como has tenido que salir en los dos partidos de casa.
Sí, creo que también hay que tener en cuenta una cosa, que bueno, esto le va a pasar también a muchos equipos, pero si de cara a la próxima temporada hay una reestructuración importante de la plantilla, estaríamos hablando posiblemente, esperemos que así sea, del último partido con la camiseta del Salamanca para muchos de los jugadores que van a estar en Vigo. Creo que eso también debe ser un aliciente para ellos, ya no solamente porque puedan llegar a pensar que pueda ser su último partido, sino que a lo mejor les pueda abrir la puerta para una
posible... Un contrato para el año que viene.
Exactamente. También a lo mejor tienen que jugar también con eso. No somos adivinos, no sabemos lo que le está diciendo Calderón a sus jugadores, pero esperemos que el discurso vaya por lo que estaba comentando Carlos. Salir a ganar y en absoluto a especular con tu marcador y con el del resto de marcadores. Es absolutamente cierto.
Hablaba Carlos del primer equipo, si iba alguno convocado, estoy yo mirando. El primer equipo juega el sábado. Por lo tanto, el domingo están todos.
Podrían jugar todos, sí.
Y ahí está Iván Salvador, está Alex Serrano, está Víctor Pastrana, está AP. Cuidado. Es que el Celta... Yo me acuerdo de verlos aquí en el Mántico, aquel partido que el Salamanca metió dos calerazos, que fueron dos golazos brutales de Calero, y otro golazo brutal de Pablo González.
Pero no mereciste ganar aquel
Escucha,
partido.
Es que para mí el Celta te menea aquel día. Sobre todo en la segunda parte. Te menea. Y ganas 3-1, oye, fantástico. Pero cuidado con este equipo, y en su casa.
Cuando se ponen 2-1 llega el gol de Pablo González, que nadie lo esperaba, en una jugada aislada, cuando ya estabas prácticamente entregado a encerrarte atrás. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque aquel partido lo ganaste por suerte. Entonces, ahora hay que tenerlo muy en cuenta para no perder los 3 puntos.
Yo entiendo que parte del optimismo de la afición es la calculadora, ¿no? Al final es el empate o la victoria para el Salamanca le vale. Triples y cuádruples empates, el Salamanca gana en todos. En absolutamente todos. Clave también lo que pase en el Atlético de Madrid y Las Palmas.
Es clave, sí.
Porque al final ese partido, Gorka, si van 2-0, 3-0 en el 70, pues el Salamanca y el Celta se dan la mano, supongo, ¿no?
Esa es una de las claves. A ver si tenemos suerte y ese partido se empieza a resolver y a encarar pronto. Porque, claro, eso nos permitiría arreglarlo.
Oye, 50 entradas, que es muy poquito, ¿no? Al final, mucha radio, ¿no? Ese día.
Bueno, es el romanticismo del fútbol.
Claro.
Porque abrir balaídos es imposible, entiendo.
Yo lo descarto. No sé cómo lo van a hacer, pero...
Es imposible porque, entre otras cosas, no sabemos gestionar como club, no nos sabemos vender al mismo nivel que otros sí que lo harían, como una afición que es capaz de hacer un desplazamiento masivo. Es decir, si realmente... Y es verdad que también el resultado, bueno, pues ese optimismo también hace que tampoco la hubiera... No lo afrontas igual que teniendo que ir a ganar y a ganar y a ganar, ¿no? Y claro, en ese sentido entiendo que es muy difícil garantizar que vayamos a ir 1.500, que es lo que quizás a un club le permitiría, bueno, pues no sé, pasársele por la cabeza de ir una cosa más grande.
Están en el Salamanca con el tema de la pantalla gigante, es el último partido, se espera del Salamanca en esta temporada, ¿no? Entonces, el club está mirando este tema de la pantalla gigante como pasó el año pasado, ¿no? En el playoff de ascenso.
Esa Pobla.
Y aquí hay, pues, un inconveniente muy claro, ¿no? Que es que Unionistas juega a las 6. Entonces eso es un inconveniente evidentemente muy claro, pero hay también una ventaja muy clara, que es que el Salamanca tiene en propiedad el Estadio El Mántico y tiene en propiedad desde la entrada por carretera Zamora hasta el aparcamiento entre el Mántico y las pistas.
Yo no lo veo.
No, escucha, están en ello. Yo no sé si lo van a hacer o no, pero están en ello. ¿Cuál es el problema que yo veo? La Guardia Civil. Que la Guardia Civil
no, no creo que Interior te dé permiso.
Ese es el problema, que yo ahí, eso, Interior, ¿no? Su delegación del gobierno ahí pueda decir, oye, mira, esto es un jaleo.
Y mira, es mucho mejor prevenir que curar, desde luego.
Ya. Absolutamente. Sería un tercer derbi, prácticamente. Sí. O sea, que Guardia Civil...
Además, un día que se juega mucho, ¿no?
Imagínate que descendemos o que no, en fin, o que nos salvamos con un penalti, no sé, como el de Razvan del año pasado en el Unionistas.
Claro.
Pues igual alguno se cabrea.
Ya.
Sí, yo creo que lo mejor es evitar lo que decía Alberto, un tercer derbi. Ya se han salvado 4, 2 de la temporada pasada y 2 de esta. evitar la posibilidad de enfrentamiento, sobre todo porque el grueso de las aficiones se ha comportado magníficamente en general, pero siempre hay, y lo hemos visto en el último, siempre hay cuatro por un lado y por otro que tienen ganas de liarla. Entonces yo evitaría cualquier tipo de enfrentamiento, ya que Salamanca además tiene otros, se pueden buscar otros recintos en la ciudad.
Será lo que, será lo que piensen los que mandan en ese tema, ¿no?
Sería
tema
interesante lo que ha dicho Carlos, perdona, buscar otro recinto en la ciudad para poder seguir ahí el partido del Salamanca.
Bueno, pues
¿lo retransmite la televisión gallega, pregunto?
Sí. El por internet, este, la TVGA 2, ¿no?
La TVGA 2, sí. Que además te van poniendo unos y otros.
¿Lo pones ahí con el retardo de la COPE, Gorka? Bueno, tú ya lo haces habitualmente.
Yo siempre la COPE.
Carlos Tabernero, Gorka Esparza, Alberto Arrojo, un placer, ¿eh? Absoluto.
Igualmente.
Gracias a ti.
Nos vamos a comer, los que no comimos todavía. Un abrazo, hasta mañana.